Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Allí nos dice la palabra de Dios: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. En nuestra época, como ocurre continuamente a lo largo de la historia, encontramos una presión frontal para derrocar a Dios de su trono, empezando por despojarle de su papel creador, anulando lo que él nos ha dejado en su legislación, de manera que los 10 mandamientos no valen para el mundo en el que vivimos en absoluto, pervirtiendo su palabra cuando se predica, o mejor, anularla completamente porque no la queremos ni escuchar. Y lo más triste de todo es que esto se combate no solo desde las filas impías que no creen en Dios, por lo tanto es natural que no quieran saber nada de Dios. Lo más triste es que se combate especialmente entre aquellos que se llaman cristianos. Esto puede parecer que no es así, pero os voy a poner un ejemplo. El próximo año se van a cumplir el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Muchos de los que la van a celebrar, por no decir todos, no aceptan ninguna de sus doctrinas, pero la van a celebrar. 500 años desde que Lutero clavó el 17 de octubre las tesis, las 95 tesis, en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Pero todo lo que dijo Lutero y lo que después consolidó Calvino, que no venía sino a traer todo lo que a lo largo de la historia las pequeñas iglesias, reductos de iglesias, fueron transmitiendo de generación a generación, tomado especialmente del apóstol Pablo y de toda la enseñanza apostólica, de todo lo que allí se expuso, las iglesias de hoy no creen absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el aniversario que van a celebrar cuando no creen nada de lo que se descubrió en la Reforma? Esta es la perversión total a la que asistimos. Se anula todo cuanto Dios ha dejado establecido en su palabra a cambio de imponer con firmeza las ideas que nuestra época asume como buenas. Así que en vez de que la palabra de Dios sea la luz y la guía que dirija nuestro camino, más bien es la Iglesia en general la que asume, acepta y predica las ideas de moda de la época en la que le ha tocado vivir. De ahí que ya no se acepte que Dios creó el mundo en 6 días. ¿Cómo que creó Dios el mundo en 6 días? No, porque la evolución nos muestra que si sometes a la Tierra al carbono 14, son tropecientos millones de años. Ya, pero lo que queremos decir es cuando Dios crea, es que crea. Cuando Dios creó a Adán, no lo creó siendo un bebé y después con el paso de tiempo llegó a ser Adán. No, Dios creó a Adán con 30 y pico años. ¡Clac! Y si nosotros, ya lo hemos dicho, y está en nuestra confesión de fe, si nosotros somos médicos, van a ir con su jeringuilla y le hace un análisis de orina, de sangre, verá que Adán tiene 30 y pico años. Y Adán te dirá, no. Que a mí me han creado hace un instante. Pero si tú me analizas, yo tengo 30 y pico años. Pero no es así. A mí me han creado hace un instante. Y lo mismo ocurre con la creación de todo el mundo. Tú puedes someter al carbono 14 las piedras y nos dirán que tiene 65 millones de años. Pero ocurre lo mismo que con Adán. Es que fueron creadas. Por eso Dios es el creador. Y por eso la doctrina a la que nos expone la Escritura es que Dios creó por su palabra todo cuanto existe. Y parece que tenía más historia, pero es que por eso es Dios creador, porque en un momento trae a la existencia lo que antes no existía. Pero en vez de que las iglesias acepten la palabra de Dios, la rechazan tajantemente. Por eso decía que no aceptan que Dios creó el mundo en 6 días, para nada. Ni aceptan, por supuesto, que el día de reposo sea un mandato establecido por Dios en la creación y luego ratificado en el cuarto mandamiento. Tampoco, el día de reposo es para que hagas lo que quieras, no para que lo guardes y te entregues a la adoración pública a Dios. No, es para que te vayas de compra, te vayas a la playa, arregles el coche, limpies la casa, para hacer las 1000 cosas. Esto desde ámbitos cristianos. Curiosamente me comentaba Sharon el otro día, que como sabéis, el lunes pasado fue fiesta nacional, fue fiesta en toda España. Y había un movimiento poderoso en las redes para que nadie fuese a comprar en ese día, lunes, festivo, porque los pobres trabajadores tenían que trabajar un día festivo y se hizo una gran dimensión a través de los medios sociales para que nadie fuese a trabajar, para que nadie fuese a comprar en los centros comerciales el lunes porque era fiesta. Ahora, ¿habéis oído algo para que eso se haga el domingo? ¿Una presión semejante para que no se trabaje el domingo, que es el día del Señor? No, vivimos en un mundo impío. Por lo tanto, la fuerza es para que la gente no trabaje en los días festivos entre semana. Pero el domingo, por supuesto que pueden trabajar. Pero la misma iglesia lo dice. Hombre, por supuesto, si tienes que trabajar, pues tranquilamente te vas a trabajar o a hacer lo que tú consideres el domingo. Porque el domingo es el día comodín para hacer lo que quieras. Esto desde la iglesia. Claro, si esto se mantiene desde la iglesia, os podéis imaginar el alcance que esto lleva a otras áreas de doctrinas que tienen que ver con las escrituras. Por eso también estamos enseñando y estamos volviendo a recordar cuáles son las enseñanzas que nos muestran las escrituras respecto a los géneros. Los géneros. Dios creó al hombre. Dios creó al ser humano. Y a la hora de crear al ser humano a su imagen y semejanza, hizo distinción, un hombre y una mujer. Son iguales en cuanto a su valor, en cuanto a su dignidad, en cuanto a lo que son como seres humanos. Esto es indiscutible. Fue Dios, repito, quien creó al ser humano a su imagen y semejanza. Pero también nos dice la Escritura que los hizo varón y hembra. Por lo tanto, aunque son iguales en su valor, son distintos en sus funciones. Así que vamos a ver, en primer lugar, cómo el mundo en el que vivimos y las iglesias particularmente están sin referente. Como no utilizan la palabra de Dios ni se someten a ellas con obediencia y con rigor, pues no hay nada a lo que seguir. Por lo tanto, estamos perdidos. No podemos asumir de esta manera que los dos géneros son iguales en sus funciones porque de entrada físicamente hay diferencias. Diferencias que indican que fueron creados para realizar distintas funciones. Evidentemente, repito, en cuanto quitemos a Dios de su papel creador, todo nos dará igual, porque si Dios no creó al hombre y a la mujer, sino que estamos aquí porque venimos de los monos, pues podemos hacer todos el mono, y no hay ningún problema. Pero resulta que Dios establece cómo creó particularmente al ser humano. Somos tan diferentes que si os fijáis en estos días, que estamos de Olimpiadas, las pruebas a las que se someten los atletas, a que no veis jugando al fútbol hombres y mujeres contra hombres y mujeres, o corriendo los 400 metros lisos mujeres y hombres a ver quién llega primero. Ni en la natación están mezclados, ni en ninguna de las disciplinas se mezclan. Pero si somos iguales, ¿por qué no los mezclan también? Pues no. Lo cual nos da la confirmación de que esto es filosofía especulativa para moldear las conciencias y acabar negando a Dios en todos los ámbitos en los que Él pueda ejercer como tal. Como nosotros somos creyentes, por eso nos regimos por la Biblia. Y por eso nos debe importar muy poco lo que piense la sociedad en la que vivimos. Nos debe importar poquísimo. Porque lo que nos debe importar es qué es lo que Dios ha dicho, qué es lo que yo debo asumir como mis convicciones y qué es lo que yo debo defender en el contexto donde Dios me ha puesto. Ya dijimos que desde el año 2005 y solamente en España se han usado más de 24.000 millones de euros para promover la moda de pensamiento de igualdad de género. 24.000 millones de euros, que no son millones de pesetas, son de euros. Eso es un fortunón. Si se hubiera destinado todo este dinero a promover el verdadero evangelio, a promover la verdadera predicación de la palabra de Dios, a difundir el mensaje riguroso que nos muestran las Escrituras, otra sociedad muy distinta tendríamos. Porque la palabra de Dios trae conocimiento. La palabra de Dios trae conocimiento cuando se estudia con rigor. Si lo haces sin rigor, caes en la superstición de la Iglesia Católica y de multitud de iglesias evangélicas. Pero si lo haces con rigor, la palabra de Dios trae conocimiento. Transforma las conciencias, transforma el corazón y por lo tanto transforma la vida. Esto es así porque el conocimiento produce técnica. La técnica produce desarrollo. Y el desarrollo produce justicia social, produce progreso. Pero sin conocimiento estamos en la superstición. Por eso en la Edad Media una de las frases famosas que había cuando alguien hacía un descubrimiento es que aquello era brujería, aquello era superstición. a lo que ellos decían, esto no es superstición, esto es ciencia. Cuando la ciencia se aplica, produce progreso. Y Dios nos ha dado capacidades para que toda esa técnica se aplique y entonces venga el progreso en las sociedades. Ahora bien, si quieres pulverizar a una sociedad, debes hacer exactamente lo que se está haciendo. ¿Qué se está haciendo? Quita la palabra de Dios de todos los lugares. Aborrece al Dios creador. Aborrece al Dios legislador. Y por supuesto, aborrece también al Dios redentor. Por eso encontramos que se quiere equiparar a la mujer con el hombre en todos los órdenes de la vida, en el matrimonio, en la familia, en las distintas responsabilidades en la iglesia, a nivel social. Todos somos iguales. Que sí, que somos todos iguales en valor, pero no en funciones. La idea que se quiere imponer es que la igualdad entre los géneros conseguirá una sociedad más justa. Habrá más libertad y progreso. Se podrá acabar con tanta violencia de los hombres que ejercen sobre las mujeres. Esta es la idea, pero en la práctica no funciona, porque la raíz no es imponer una ideología. Si tú impones una ideología, no vas a conseguir nada, porque es imposición. Tú tienes que convencer, y convences con argumentos, y los argumentos nos los expone la palabra de Dios. Es cuando el hombre y la mujer asumen su papel en el orden de la creación, cuando se eliminan las injusticias que hay, que ha habido y que habrá. Y mientras que no se acepte lo que Dios ha dejado establecido, pues seguiremos dando tumbos de acá para allá y las sociedades completamente perdidas. Es asumiendo su papel cuando el hombre acepte la responsabilidad que Dios le dio en la creación, cuando llevará a cabo con humildad, con espíritu de sacrificio y con espíritu de entrega aquello que se espera de él. ¿Qué es lo que esperamos de un hombre? ¿Qué es lo que esperamos? Por otra parte, ya hemos estado viendo cómo la mujer en su feminidad debe cultivar una disposición para ser ayuda idónea. Debe cultivar la disposición, porque esto no es algo con lo que las mujeres vienen de fábrica. Tienen que cultivar esa disposición de ser ayuda idónea sobre la base de un corazón afable y apacible, dice la Escritura. Es el medio por el que podrá complementar a su esposo, ser ayuda idónea para su esposo, pero se tiene que ejercitar en este área. Y un hombre dominado por esa responsabilidad a la que la Biblia le expone, y una mujer gobernada por ese espíritu a la que la Biblia la llama, van a producir familias sanas, lo cual se traduce en iglesias sanas, y lo cual alcanza a países sanos. Cuando el hombre lidera bíblicamente en su familia, podrá también liderar bíblicamente en la iglesia. Y es el medio que Dios ha establecido para la expansión y el progreso del Evangelio en el mundo, con base al testimonio de una vida de un hombre que ejerce su papel responsablemente en su casa y luego ejerce ese papel responsablemente en la iglesia. Es así como Dios ha establecido que desde la iglesia se transmita la luz a la generación en la que nos ha tocado vivir. Esta es la responsabilidad de todos, los varones. Atención a los varones. Lo que hago en mi familia se traslada a mi iglesia. De manera que si en mi familia manda a mi mujer, ya puedo saber por qué en las iglesias hay mujeres pastoras. Es una imitación una cosa de la otra. Si soy líder en mi familia, si me esfuerzo, si me sacrifico, si amo a mi familia, todo esto implica el liderar, amar, sacrificarse y ponerme esforzadamente para satisfacer las necesidades de mi familia, es exactamente eso lo que también podré traer para que produzca fruto en el contexto de la iglesia. Dios bendecirá a mi familia y Dios bendecirá a la iglesia en la que me ha puesto por mi trabajo. Allí podré llevar a cabo también la obra de responsabilidad que se reclama de cada creyente. Es entonces cuando yo aporte mis recursos, mi tiempo, mi energía, mi liderazgo en la iglesia donde Dios me ha puesto, cuando la iglesia crece, cuando la iglesia se desarrolla, cuando la iglesia tiene las capacidades que necesita para enfrentarse al mundo, para predicar el evangelio, para utilizar todos los recursos y proclamar la palabra de Dios hasta donde Dios les abra puertas. Pero si alguien piensa que esto es solo un asunto del pastor, que para eso está el pastor, si piensa que la iglesia es un asunto de la autoridad civil, como existen los hospitales, que se les paga allí a los que van al hospital, y el ayuntamiento paga el hospital, y la iglesia la paga el ayuntamiento y aquí cuando me apetezca vengo y cuando no, no vengo y aquí estoy para recibir y no dar nada. Y además entiendo que la iglesia es como una ONG a la que te acercas para unirte al buenismo de la época. Qué buenos somos, de verdad, que traemos un kilo de arroz al mes y se lo vamos a dar al negrito de la esquina, pobrecillo, que no tiene trabajo, y ya con eso nos quedamos satisfechos. Si alguien entiende que la iglesia es el medio por el que mi autoestima se eleva, porque todos me dicen, ¡ay, qué buen chico eres! ¡Ay, qué buena persona eres! Y todos me dicen, ¡ay, qué bueno eres! Debería pensar en otras cosas, porque el tema no está en su sitio. Si la iglesia es el lugar donde me lo paso bien, si es todo esto que hemos dicho, es que no sabes lo que es una iglesia. Ni idea. Más bien lo que sabes es lo que es una iglesia católico-romana. Es así. Pero estamos en una iglesia protestante. Ceñidos con rigor a lo que la palabra de Dios nos muestra, en contra también del 90% de las iglesias que se llaman evangélicas, que tienen de evangélicas lo que nosotros de marcianos. Nada de todo lo que generalmente creen las iglesias es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso nos exponemos cada domingo a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la enseñanza con rigor que debemos atender para defenderla con fidelidad y con integridad en el medio en el que Dios nos ha puesto, en este mundo, en nuestra generación? ¿Cómo vamos a defender la fe y las enseñanzas bíblicas? Cuando Cristo nos imparte la fe de la cual Él es el autor, lo hace en base a la obra poderosa de su Espíritu, que toma la palabra predicada y la aplica. La aplica a la conciencia, la aplica al corazón. El que Cristo nos otorgue el perdón de nuestros pecados y la vida eterna no es para decir, qué bien, qué bueno es el Señor que me ha dado esto. ¡Hala, hasta mañana! No, 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 no. Es que ahora, con todo lo que Dios te ha dado, ¿qué vas a hacer? Es decir, si llega un hermano y te da 1 millón de euros, no es para que digas, bueno, ya no voy a trabajar el resto de la vida. No, 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 ponlo a trabajar. Parábola de las 10 minas. El Señor te ha dado capacidades, ¿para qué te las ha dado? Bueno, Señor, yo cogí lo que me diste, hice un hoyo, lo metí en el hoyo, lo tapé y dije, bueno, ya cuando me lo pidan, ya lo saco del hoyo y se lo doy. ¿Y qué dijo el Señor? Puesto que te he dado recursos, te he dado capacidades y no las has usado, lo que tienes te lo voy a quitar. Y encima te voy a condenar. Y se lo voy a dar al que más tiene. Así es como debemos administrar los recursos que Dios nos ha dado. Nos ha dado inteligencia. Nos ha dado ciertas capacidades a cada uno. Y todas esas capacidades que nos han dado, que nos ha dado el Creador, son para que las pongamos a trabajar en el contexto donde Él nos ha puesto. Todos no podemos ser pastores, pero sí que todos podemos servir. Y podemos servir en multitud de áreas. Y podemos dar testimonio en nuestro trabajo. Y podemos hacer un trabajo exquisito. Y podemos, cuando nos disponemos a hacer cualquier cosa, hacerlo con excelencia. No como si fuéramos cualquier cosa, sino como trabajamos para Dios, lo hacemos con excelencia. Esto es lo que debe imprimir nuestra mente. Así que no es solo decir que creo en Dios, sino que esto conlleva implicaciones prácticas que afectan a cómo pienso, cuál es mi proceso de razonamiento. Porque si yo no razono bien, sin lugar a dudas voy a hacer las cosas mal. ¿Cómo hablo? Lo estábamos escuchando antes en el sermón de Sorín. ¿Cómo son mis palabras? ¿Es para edificación de los que me rodean? ¿O siempre estoy con jijiji, jajaja? ¡Qué aburrimiento! Cuando tienes 5 años te vale, cuando tienes ya 50, ¡qué aburrimiento! ¿Cómo actúo? ¿Cuál es mi forma de actuar? ¿Cuál es mi conducta? ¿Se puede observar en mi conducta que soy una persona sabia por cómo tomo las decisiones y cómo actúo dependiendo de la situación en la que estoy? La Escritura alcanza y afecta todas las áreas de mi vida. En lo que respecta al papel del hombre, que es el que estamos tocando, debemos recordar por la enseñanza bíblica que tenemos una responsabilidad los hombres, una responsabilidad vital sobre nosotros mismos, sobre nuestra esposa y sobre nuestros hijos, y que esto también alcanza a la iglesia. Eso es lo que todo hombre debe saber, esté casado o no, eso es lo que todo hombre debe saber. Un descuido o falta de atención en este tema, lo primero que produce es que la luz del evangelio se apague. Señor, te pedimos que seamos luz, pero claro, luego actuamos en contra. Pero si queremos ser luz, esto lleva implicaciones. Normalmente no me van a gustar, porque todo lo que supone que es un deber me duele, le duele a mi carne. Pero es que si yo quiero ser luz, tengo que hacer cosas para evidenciar que hay luz. Señor, yo quiero que tú dirijas mis pies. Pero dirigir, que el Señor dirija mis pies, no es que yo vaya por donde yo quiero ir. Por lo tanto, va a ir en contra de lo que yo quiero hacer. tengo que someterme por donde Dios quiere que vaya. Si no prestamos atención a cuáles son nuestras responsabilidades, no podremos aportar nada al reino de Cristo. Señor, haznos útiles al reino de Cristo. Hasta la semana que viene, hermano. Nos estamos equivocando. Que la palabra de Dios afecta a todas y cada una de las áreas de nuestra vida, cada uno de los minutos que estamos vivos. Por mucho que te llames cristiano, si en tu familia no se dan las mínimas características de una familia cristiana tal y como enseñan las Escrituras, tu labor, aportación y esfuerzo para la expansión del reino de Cristo queda hecho añicos. No aportas nada. Eres un inútil. Esto es importante que lo recordemos. La mayor responsabilidad que tenemos los cristianos varones es contribuir al reino de Cristo, en la expansión de su palabra, en el contexto de la iglesia, que es desde donde debe salir la luz y el conocimiento. Y si olvidamos que esta es nuestra responsabilidad, es porque antes hemos olvidado también que esta es nuestra responsabilidad en nuestro hogar. Porque si no lo traemos a la iglesia, es que tampoco nuestro hogar funciona. Y por lo tanto, si nuestro hogar no funciona, nuestro hogar está abocado al fracaso y nuestra iglesia, gracias a nosotros, también. Nos podemos poner muchas medallas, pero no hemos aportado nada al reino de Cristo. Ya hemos dicho en otras ocasiones que una gran parte importante por la que muchas mujeres quieren ser pastoras y son pastoras es porque en su casa ejercen de varón. Y por lo tanto poco les importa la palabra de Dios, porque al cambiar las funciones, todo se cambia en todos los ámbitos. Lo que haces en tu casa se traslada a la iglesia. En tu casa no haces nada, en la iglesia tampoco. Si tu labor en la familia no ha sido la de ser líder, si no has aplicado una disciplina correctiva y formativa, si no has enseñado a tus hijos en el temor de Dios, es que has fallado en lo fundamental. Has fallado en lo fundamental. No se trata de que tu familia reconozca que eres bueno, porque algunas mujeres y esposas dicen, qué bueno es mi marido. Hace todo lo que yo le digo. Muy bien. Interesante. No se trata de que seas bueno. Se trata de que cumplas con tu deber. De eso se trata. De que cumplas responsablemente delante de Dios con tu deber. Existe una desorientación tan grande por la desidia del propio corazón del ser humano, por la falta de enseñanza que hay en las iglesias, por la presión social a la que estamos sometidos, que tenemos que pensar, como nos dice la televisión o los medios de comunicación social, que hay muchos hombres que no tienen ninguna carga para guiar a sus familias. Piensan que se guían solas. No tienen ninguna carga. No se sienten con el peso sobre sus hombros en cuanto a la responsabilidad de guiar y formar a los suyos. No, ya para eso van a la escuela. Sí, sí. Fíjate de la escuela y verás tú cómo acaban pensando. Muchos no aportan su liderazgo a la iglesia para contribuir a la expansión del evangelio porque su gran preocupación es descansar. Pobrecitos. Tienen que descansar también los maridos. Las mujeres no. Tienen que estar 24 horas trabajando, 7 días a la semana, día de Navidad incluido. Pero los hombres, con todo lo que trabajamos, necesitamos descansar. Entonces, como tanto descansamos cuando vamos a casa, pues cuando venimos a la iglesia, ¿por qué no vamos a seguir descansando, verdad? Pues todos tan tranquilos. Que trabaje el pastor. Y así nos encontramos con las iglesias. La responsabilidad para otros, pero yo no. Sin embargo, no es esto lo que nos enseñan las Escrituras. Los jóvenes están asumiendo en nuestra época que la responsabilidad como líder en su futuro hogar no es algo que tenga que ver con ellos. No, Samuel, Daniel, Martín, los jóvenes que hay. No, no tiene nada que ver con nosotros. Cuando hablemos de esto, cerréis los oídos, empecéis a hablar solos, no tiene nada que ver con vosotros. Eso es para vuestros padres, que son mayores y que tienen que trabajar. Pero vosotros, comodidad. Así que como no tienen nada que ver con ellos, si algún día se casan, cosa que está por ver, actuarán bajo sus caprichos y deseos. Y es que ahora, si no son conscientes de que deben guiar, cuidar y proveer a los suyos y aportar a la iglesia ese carácter de líder, ¿qué es lo que van a aportar en sus hogares? Quizá piensen que para eso está su mujer, claro, mira mi mujer, que vaya a trabajar y traiga un salario a casa, y así yo descanso más, efectivamente. Y además tiene que hacer todas las cosas del hogar, como lo hace mi madre. Así que cuando yo me case, mi mujer va a trabajar fuera para ganar dinero y encima va a hacer todo lo que hace mi madre. Así que será la mujer la que lidere el hogar con recursos económicos para que los señoritos vivan cómodamente, no se vayan a herniar, porque ya a ciertas edades hay que cuidarse. Entonces ellos realmente no son conscientes de toda la que se le avecina, pero si son conscientes de algo es que trabaje mi mujer y así todo está más tranquilo. Por lo tanto, tengo que decirle a los jóvenes de la iglesia: olvídate de casarte en esta iglesia si tienes eso en tu mente. Ya pueden venir tus padres de rodillas que no te vas a casar. Te lo digo ya. Olvídate de que una chica esté pensando en ti como futuro marido cuando está viendo un holgazán. Olvídate, porque ya me encargaré yo bastante de decirle a la chica cuál es el perfil de persona que eres y, por lo tanto, incapaz de poder mantener un hogar. Porque si tú no eres un hombre de verdad, si no eres un hombre de verdad, no puedes asumir ese papel en tu hogar. Porque harás sufrir mucho a tu futura esposa y la iglesia no va a ser cómplice de lo vago que eres y del sufrimiento que le vas a ocasionar a tu mujer cuando se pase la luna de miel. Hasta la luna de miel, ¡guau! Pero cuando vuelvas del viaje, resulta que hay que trabajar, hay que fregar, hay que limpiar, y como vengan niños, no te quiero ni contar, para eso está mi mujer. Pues no, para eso estás tú. Como se ha asumido socialmente que la función del hombre es más o menos como la de la mujer, así se difumina también la responsabilidad que cae sobre el hombre. Y la compartimos. Y al final los dos tenemos la misma responsabilidad. Para descansar. Del trabajo, mi mujer mejor. Pero para descansar, vamos a medias. Es decir, yo deshago la cama, mi mujer la hace. Yo me como la comida, mi mujer la prepara. Vamos a medias, en todo. Así es como el hombre está pensando. Y esto es, por tanto, esta carencia tan brutal de lo que significa ser un líder en el hogar, es lo que produce el naufragio de millones de matrimonios, millones de familias y de niños con hogares desestructurados, cada uno viviendo a su conveniencia y por separado, con un desmadre colosal en cuanto a la norma que se espera en una casa que supuestamente debería ser cristiana, pero que no lo es. Es impía como el resto. Así puedes ver a los hijos que deambulan de acá para allá, sometidos a la moda de pensamiento actual y dejándose llevar por la corriente que en cada momento impere, sin que tengan una conciencia clara de que son cristianos, o por lo menos que viven en un hogar cristiano. Y por lo tanto eso requiere un esfuerzo adicional, porque para ser luz y guía, esto hay que trabajárselo duro, porque tienes que luchar contra toda la corriente que viene de frente. Un padre que no ha actuado bíblicamente sobre sus hijos debería tener una gran carga de conciencia por ser un inútil al reino de Cristo. De eso tenía que tener la carga. Ya que lo más valioso que le ha sido dado en este mundo son sus hijos, y por su falta de enseñanza los está enviando al infierno. Si la iglesia ha sido llamada a ser luz, el castigo que recibe la iglesia cuando los hombres no ejercen su liderazgo es innumerable. Porque ¿cómo podemos prosperar y progresar si no tenemos hombres que aporten y apoyen al ministerio? Contadme cómo lo vamos a hacer. Bueno, es que tenemos un pastor que es el maestro orquesta, hace de todo. Hasta quemarse. También se queman los pastores. Y se incineran. Necesitamos hombres que aporten su liderazgo a la iglesia para que podamos cumplir con nuestra misión. Predicar el evangelio hasta el último de la tierra. Ser columna y baluarte de la verdad. Pero esto no es de uno solo. Esto es de los hombres que integran la iglesia, que tienen que apoyar con sus recursos y capacidades para que la iglesia funcione. Si eres creyente, por tanto, y actúas apoyando el ministerio de la iglesia, es ahí cuando la iglesia va a ser también prosperada en sus caminos, porque estarás cumpliendo la voluntad de Dios en medio de su pueblo, y esto repercute positivamente en la extensión del evangelio. En segundo lugar, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de nuestros antepasados. A lo mejor, si buscamos un poco, nos encontramos a hombres creyentes del pasado que incluso trabajaron, no como nosotros que estamos cansados, Pero si buscamos en las Escrituras, veréis cómo encontramos. Así que vamos a ver hombres que lideraron su hogar. Vamos a ver qué tareas se les encomendó. Y vamos a ver cómo funcionaron bien en sus familias y en la extensión del reino de Cristo. Recordamos cómo Dios creó al hombre y le dio un mandato. Esto es para todos los hombres. Por eso el libro de Génesis es tan importante para nosotros, porque ahí se desarrollan y establecen las principales doctrinas. Y una de las doctrinas es que Dios creó, importante no perderlo de vista, y luego Dios capacitó al hombre, le dio su imagen y semejanza. Dios es el Dios creador, que de la nada hizo todo, pero también imprimió su imagen y semejanza a la hora de la creatividad del hombre, al darle capacidades, al darnos inteligencia, y nos dio todo esto para que lo pongamos a trabajar. Le dio un mandato, Génesis 1.28, sojuzgar la tierra y enseñorearse de ella, es decir, descubre todos los tesoros ocultos de la tierra. No me estoy refiriendo a las piedras preciosas, me estoy refiriendo al hierro, los metales, la madera, cómo tienes que trabajar todas las cosas para ver con todos los recursos que tenemos a nuestra disposición todo el bien que podemos hacer a la generación en la que vivimos. Debía trabajar para obtener todo el potencial que Dios tenía escondido en su creación. Así el hombre llegó a desarrollar que cuando pasa la corriente del agua y le pone unas aspas y hace un molino, puede moler trigo y sacar harina por un método ingenioso. Y como eso, todos los métodos que existen a nuestro alrededor, toda la ciencia que se ha ido aplicando, produce un bienestar para la vida del hombre sobre la tierra. Además, según Génesis 2.15, tenía también que guardar y labrar ese huerto que se le dio para vivir. Es decir, antes del pecado, lo hemos repetido muchas veces y lo seguiremos repitiendo, antes del pecado, el hombre ya tenía la responsabilidad de trabajar antes del pecado. En segundo lugar, debería también observar y hacer cumplir el mandato solemne que Dios le había dado de no comer del árbol de la vida. No podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No podía comer. Tenía un mandato específico que tenía que someterse y obedecer. De manera que ya vemos cómo en la creación Dios asignó al hombre la función de proveer, proteger, trabajar, obtener recursos, desarrollar el potencial en sí mismo y en el mundo y obedecer a Dios como capacidades que tenía que llevar a cabo en el mundo que le estaba siendo entregado. Y esto se esparce, se extiende a todos los hombres. En tercer lugar, vemos también cómo a consecuencia de la caída, esto afectó a toda la creación. Afectó al hombre mismo, de manera que su entendimiento, que podía desarrollar un potencial incalculable, quedó entenebrecido y ya no tiene el alcance que antes tenía. No es que ya no puede pensar, sino que tiene la mente entenebrecida. Ya no piensa con lógica, racional, no. Ya entran otros factores en su mente. En Génesis 6 se nos describe cómo la decadencia espiritual afectaba a toda la raza humana. Dios vio que el corazón del hombre estaba dispuesto a hacer continuamente el mal, de manera que Dios determina un juicio, el diluvio. Y viene el diluvio. En cuarto lugar, por su gracia, a pesar de la maldad del hombre, Dios debía ser fiel a su promesa dada siglos antes, cuando le dijo a Adán que de su simiente vendría la salvación. La serpiente morderá el talón de la mujer y la mujer, la simiente de la mujer, herirá de muerte la cabeza de la serpiente, refiriéndose a cómo Cristo, con su muerte, mató directamente todo el poder de Satanás que llevará a cabo en el fin del mundo. Entonces Noé, encontramos a Noé, su papel, lo hemos repetido también en muchas ocasiones y vamos a recordarlo. Noé se responsabiliza, Dios le dio un mandato, va a venir un juicio, tienes que construir un arca para salvarte tu familia y tú. Va a venir un juicio, Noé se responsabiliza, Noé lidera. Noé lleva la carga que supone ser consecuente con el mandato de Dios y se dedica a cuidar a los suyos, a proteger a los suyos y a proveer para los suyos. Y en ese contexto Dios le da una promesa de bendición, Génesis 6.18, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Porque me obedeces, te voy a bendecir. Pero esa promesa llevaba un condicional, y es que Noé tenía que trabajar duramente para hacer un arca según lo que Dios había establecido, no según a él se le imaginase, no según su creatividad. No, tenía que hacer un arca según el modelo. Noé no dice como muchos de hoy dirían, yo me salvo por fe. Bien, si Noé dijese, yo me salvo por fe, se hubiera ahogado. Porque la fe, como estábamos escuchando también en el sermón anterior, se evidencia por las obras. Se evidencia por las obras. Dios le dio una promesa y Noé se puso a trabajar. Dios le dio la fe a Noé y, por lo tanto, porque le dio la fe, se puso a trabajar. Muchos de los creyentes de hoy piensan que como Dios le ha dado la fe, a descansar. Pues es el mejor camino para el infierno. Que tú te creas que Dios te ha dado la fe y que no tienes que hacer nada más. Bienvenido al infierno. Dios le dio la fe a Noé y Noé se puso a trabajar. Se dedicó con fuerza y valor y con mucho trabajo a fabricar el arca. Y todo esto, fijaos, sin que los misioneros americanos le enviasen dinero. Nada. De América no le dieron ni un centavo. Nada. Tampoco se fue de vacaciones y dijo, bueno, llevo aquí no sé cuántos años haciendo el arca, me merezco unas vacaciones. Y hace como muchos pastores de nuestros días, que no se van un mes de vacaciones, se van dos. Porque están muy cansados, claro. Noé no se fue ninguno. Ni dijo, voy a llamar a mis amigos que están por aquí aburridos que vengan a suplirme dos meses que me voy de vacaciones. No, no se nos dice que Noé se fuera de vacaciones. Estuvo allí hasta que cumplió su trabajo. Noé era el responsable de su familia, de su esposa y de sus hijos. Trabajó duramente para asegurar la salvación de los suyos en base a la promesa de Dios. Y Dios cumplió su promesa. Y él y su familia fueron salvados del juicio que Dios trajo sobre la tierra. Así que, a los hombres, hazte una pregunta. ¿Estás trabajando duramente como hombre para asegurarte la salvación si estás casado en tu casa de los tuyos? Y si no estás casado, ¿estás cumpliendo con tu deber con aquellos que te rodean? Muchos dirán, yo es que tengo mucho trabajo. Se lo vamos a preguntar a Noé. Oye, Noé, ¿tú tienes mucho trabajo? Porque tienes 8 de familia, 7 de familia más tú, y tienes que proveer para toda tu familia. Eso significa trabajar. Y además de proveer para toda tu familia, tienes que hacer un arca. Solito. Ponte a trabajar. Y si este es el ejemplo que vemos en Noé, ¿por qué razón cuando nos miramos al espejo parecemos fantasmas? Porque allí no hay nada en el espejo. Miramos al espejo y no hay ninguna cara. Qué curioso. Pensamos que todos los trabajos los hicieron nuestros antepasados porque ellos tenían superpoderes. Nosotros que somos humanos no tenemos las capacidades que ellos tenían. Si nosotros pensamos esto, realmente nos estamos engañando y estamos dejando que Satanás manipule nuestras conciencias para no hacer nuestro deber. Llega el momento de definir la línea genealógica de la que vendría el Salvador. ¿Y qué hace Dios? Llama a Abraham, de la tierra de Ur de los caldeos, idolatría total. Y cuando Dios le llama y le da el don de la fe, fijaos lo que nos dice Génesis 18:19. Asume su responsabilidad delante de su familia por lo que Dios le ha dado. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así que encontramos a Abraham también, que era un líder. Y se evidencia en que no permitió que ni su esposa ni sus hijos le quitasen la responsabilidad que él tenía en su hogar. Él dirigió, él lideró a los suyos en el temor de Dios. No les lideró para decir, yo aquí soy el amo y todo el mundo hace lo que yo digo. No. Les guió en el temor de Dios. Es entonces cuando pudo esperar razonablemente que Dios le bendijera, porque se sometió a lo que Dios demandaba de su responsabilidad en cuanto a su familia. Esto nos muestra que si tú no lideras, si no asumes tu responsabilidad, si no pones el temor de Dios en el corazón de los tuyos, no debes esperar la bendición de Dios. Para nada. Para nada. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mis hijos son tan desobedientes? Pues tienes que analizar los antecedentes y recordar que la ignorancia de ley no exime de culpa. ¿Has sido consecuente con Dios y con su palabra? ¿Has sido consecuente? ¿Has hecho aquello que se espera de los que han conocido la verdad? ¿Has actuado como líder en tu hogar? Porque si analizas con seriedad todo lo que nos expone la Escritura, sabrás identificar si lo que está ocurriendo es porque realmente en tus hijos no está la salvación o si es un juicio de Dios por tu conducta. Eso es lo que tienes que analizar. Porque Dios envía juicios sobre su pueblo. Eso es lo que tienes que analizar. Josué, un ejemplo típico de hombre con valor. Ante la presión social del pueblo, Josué plantea una cuestión. Génesis, Josué 24:15. Si mal os parece servir a Jehová, porque todos vais, que queréis lo que queréis, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, y aquí podríamos decir, si queréis servir a la sociedad del momento, que os da todo lo que vosotros queréis según vuestro malvado corazón, si queréis servirles a ellos, o si queréis servir al Dios vivo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es el mandato. Pero fijaos bien, ¿qué no dice Josué? Ante un mandato de Dios, no ante lo que a él le parece. No, no, ante un mandato de Dios. Josué no dice, se lo voy a preguntar a mi mujer a ver qué le parece a ella, si tenemos que servir a Dios o no. Porque, en fin, tengo también a la suegra, que no deja de estar ahí incordiando de vez en cuando, le pone mal corazón a mi mujer y al final no puedo hacer nada. Así que voy a preguntarle a mi mujer. Tampoco dijo, voy a preguntarle a mis hijos a ver qué les parece. Vosotros ya sabéis que cuando nosotros éramos pequeños, cuando íbamos a cenar, nuestra madre nos decía, vamos a cenar. Y se acabó la historia. Ahora las mamás, cuando vamos a cenar, dicen, hijo mío, ¿qué quieres que te prepare de cena? Vaya diferencia. Con lo cual el niño adquiere el hábito de lo que yo diga es lo que se hace. Cuando nosotros, los de mi edad, éramos pequeños, dile tú a tu madre que te prepare otra cena distinta a la que hay. Que te vas a enterar dónde acaba el plato entero. Pero hoy no. ¿Qué quieres, niñito, que de cenar? Entonces, si uno tiene 3, 4, 5, 6 niños, vamos. Esto es el restaurante de mamá. Y cada uno su platito distinto. Pues es lo que está haciendo aquí Josué. Hay un mandato específico en las Escrituras acerca de cuál es el camino que tengo que seguir. Entonces, ¿vosotros queréis ir donde queráis? Pues podéis ir donde queráis. Pero yo y mi casa, sin preguntarle a mi mujer ni a mis hijos, este es el camino por el que vamos a seguir. Evidentemente, si tus hijos tienen 20 años y siguen su camino, no empieces a los 20 años para decirles que tienen que ir por otro camino, porque ya has perdido el tiempo. O sea, ya lo has tirado todo por la borda. Así que ahora es tiempo de que tú te arrepientas. Pero lo que has hecho con tus hijos ya no tiene remedio. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Si nuestros hijos son adolescentes o niños, todavía podemos trabajar con su alma. Pero si ya son jóvenes que han pasado incluso la adolescencia, poco vas a poder hacer ya. En tercer lugar, hay un mandato específico que nos da aquí el apóstol Pablo. Esforzaos y sed valientes. Es la conclusión que él cierra con esta carta. Tras dar directrices a la iglesia para corregir los desvíos y desórdenes que en la iglesia de Corinto era para echarles de comer aparte, Pablo concluye con este mandato. Portaos varonilmente. Y este es un verbo que se traduce con dos palabras en nuestro idioma, pero que en griego original es solamente una palabra la que se utiliza. Sé un hombre. Varón. Sé un hombre. Sé un hombre. No para mandar, sino para servir, ejerciendo tu servicio en el contexto de la palabra de Dios. Piensa y actúa como es característico de un hombre. ¿No eres un hombre para los juegos y para la diversión? Pues para lo otro también tienes que ser un hombre. ¿Qué virtudes son las características que distinguen a un hombre? ¿En qué rasgos masculinos estaba pensando el apóstol Pablo? Bueno, en que tuviera músculos y tuviera pectorales, tabletas. Yo tengo tablet, pero otros tienen tabletas. Entonces, ¿estaba pensando en esto el apóstol Pablo? Pues no, no es una cuestión de tener un cuerpo atlético, sino más bien tiene que ver con el carácter. Sé un hombre en cuanto a tu carácter. Como el espíritu afable y apacible es lo que equipa a una mujer para ser femenina, el mandato para esforzaos y sed valientes es lo que caracteriza a un hombre para ser masculino. Tú eres un hombre, esfuérzate y sé valiente. Eso es ser un hombre. Pero no es a Pablo a quien se le ocurre cómo deben ser los hombres, porque Pablo nos está explicando el Antiguo Testamento. Generalmente es lo que está haciendo. Está abriéndonos las Escrituras para que podamos profundizar más cómo se aplican las Escrituras a la vida. Fijaos lo que el Señor le dice a Josué En el capítulo primero del libro de Josué, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto es una realidad en la vida de los hombres creyentes. Tenemos la Biblia como nuestra arma continuamente para saber si las decisiones que tomamos o las conductas en las que nos vemos envueltos responden a este principio bíblico. ¿Nos esforzamos para ser valientes en aquello que tiene que ver con el reino de Cristo, que afecta a todas las áreas de mi vida? ¿Me esfuerzo o me dejo llevar tranquilamente? Pues estoy cansado. ¿Tengo también derecho a jugar? ¿Tengo que descansar? ¿Tengo otras muchas cosas que atender? ¿O tienes que fijar tu mente en lo importante? Hay que ser muy valientes para cumplir con lo que Dios demanda. La pregunta es, ¿encontramos este rasgo de la valentía en los hombres cristianos? Desde luego en nuestra época y en nuestra sociedad, de comodones, esto se nos queda lejísimos. Quizá tenemos que meditar en nuestro papel y arrepentirnos de bastantes cosas, los hombres, de bastantes cosas. Otro ejemplo que encontramos, David. David, él era consciente que partía de este mundo y dejaba la responsabilidad de su reino y de todo lo que Dios le había dado en manos de su hijo Salomón. Así que quiere recordarle las cosas más destacadas que no debía olvidar. ¿Qué es lo que tiene que estar grabado en la mente de Salomón que me va a suceder y que va a tomar posesión de todo el reino? Vámonos a Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 2, a partir del versículo 2, y vemos cómo allí David va a alentar a su hijo en las responsabilidades que asumía. Dice David, primer libro de Reyes 2:2, yo sigo el camino de todos en la tierra. Me voy a morir. Tú, esfuérzate y sé hombre. Aquí viene otra vez la palabra. Pórtate varonilmente. Asume tus responsabilidades. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Luego vemos que desobedeció y vemos que la promesa no se cumplió por su desobediencia. Pero esta es la promesa de Dios. Esfuérzate y sé hombre. En muchas ocasiones este término se refiere al estado que tenían que plantear los soldados que estaban en la batalla. Es decir, si estás en medio de la batalla con 100.000 delante, vamos, el primero que se mueva lo mato. Vamos a por el enemigo, no vamos a salir corriendo. Se está refiriendo a asegúrate el valor porque estás en medio de una batalla con un enemigo delante que lo tienes que combatir. Pero aquí en el texto se refiere y se asocia al valor y a la determinación para asirnos de la palabra de Dios, para afirmar la palabra de Dios en el corazón, para luchar con ella frente a todos los enemigos que nos van a presionar para que no hagamos lo que debemos. La presión social, porque está la moda de hoy y por lo tanto tienes que asumir la moda de hoy y vivir como la moda de hoy, me refiero a la moda de pensamiento, tienes que pensar como hoy se piensa, con todos los asuntos buenistas de los que hoy se piensa. Tienes, por supuesto, que sufrir y asumir la presión que puedas tener por tu engañoso corazón, que te va a estar manipulando en todas las cosas que quieres hacer y te va a convencer de que no las hagas porque estás muy cansado. Tienes que asumir también la presión que vas a tener por tus propios intereses, porque quieres salir por aquí porque te interesa y sabes que no debes. La presión general del pecado que nos asedia por todos sitios. Tienes que asumir un montón de presiones. Hace unos meses estaba Anaís haciendo prácticas con las emergencias sanitarias y teníamos que salir muy temprano de casa. Bueno, a las 6:45 me levantaba. Para las 6 nos teníamos que ir. Yo pensé, desde las 6 hasta las 8, que me iré a trabajar, voy a correr todos los días dando vueltas a la urbanización, que tenemos allí algo excelente. Bueno, el primer día llovió. Dije, qué pena, ha llovido, no puedo ir a correr. El segundo día seguía lloviendo. Vaya mala pata, con las ganas que tengo yo aquí de hacer ejercicio y estar corriendo aquí hasta las 8 que me vaya. El tercer día dejó de llover, pero estaba todo el suelo mojado y había barro. Dije yo, bueno, me voy a poner las zapatillas de pena, cuando entre en casa seguro que se me olvidan y Sharon me da el rapapolvo del siglo. Así que lo dejo. El cuarto día, quinto día, bueno, a ver si la tierra todavía está muy húmeda. Lo voy a dejar por un poco más adelante. ¿Sabéis qué pasó cuando terminaron los 2 meses de pruebas de Anaís? No fui a correr ningún día. Todos los días tiene excusas. Eso es lo que pasa cuando algo no nos motiva, cuando algo no nos llena. Nos da igual. Y siempre ponemos excusa para no hacer lo que debemos. Debería correr, pero vamos, corro en el coche, que es más o menos igual. Pero hay cosas que uno las tiene que hacer porque sí, porque es su deber delante de Dios. Pero cuando empezamos a poner las excusas que pone el pastor para correr, mal camino. Mal camino. Si las excusas y las justificaciones son lo frecuente en nosotros, estamos completamente perdidos. En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 10, vemos otro momento de David con Salomón. Y le pide lo mismo, pero ahora para acometer la obra de edificación del templo. Mira pues, dice David, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. ¿Por qué te crees que esto se lo dice a Salomón y no te lo dice a ti? Tenemos una casa que edificar, que no es de manos, sino es un edificio espiritual, a la cual todos los varones somos arengados para que trabajemos en esta casa espiritual. Esfuérzate y hazla. Es tu responsabilidad como hombre. Aporta tus recursos y tus capacidades al reino de Cristo en el contexto de la Iglesia. Porque es desde la Iglesia desde donde tenemos que anunciar el mensaje de Cristo y de su palabra. En Ageo, capítulo 2, versículo 4, encontramos al Señor hablándole a su pueblo a través del profeta Ageo. Y le dice, ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Palabras de ánimo, palabras de guía. Sabemos cuál es el camino, tenemos que andar por él. El Señor insta a su pueblo a que se esfuercen, a que trabajen por cumplir lo que se espera razonablemente de ellos. Que alimenten sus almas con esta determinación, que cobren ánimo, porque es nuestro trabajo. Cuando nos presentemos delante del Señor, ¿qué le vamos a decir? Señor, yo estaba en una iglesia, pero éramos pocos, me aburría soberanamente y no trabajé porque estaba cansado. ¿Crees tú que vas a ser una buena argumentación la que puedes presentar delante de Dios con lo que te ha dado y lo que se espera de ti en cuanto a tus capacidades para ponerlas a trabajar en el reino de Cristo y llegues diciendo que estabas muy cansado? En iglesias pequeñas como la nuestra, el ánimo es lo primero que se pierde. Vamos a tener estudio bíblico. 3 y el pastor. Nosotros queremos aprender más de la Biblia, como ya os he comentado una persona que vino por aquí. ¡Por fin encuentro una iglesia reformada! ¡Por fin, por fin! ¡Por fin, por fin! ¿Tienes culto? ¿Hay culto tal día? Sí, sí. ¿Y culto tal otro? Sí. ¿Y de oración? Sí. ¿Y estudio? Sí. ¿Y el domingo? Sí. ¡Qué bien! ¿El domingo por la tarde a las 6? No. Entonces ya no puedo ir. Ah, interesante. Tenemos todos los abanicos de posibilidades y justamente es como el que está vendiendo. No sé si alguna vez os habéis encontrado vendiendo, pero vamos. La señora te pide de todo y cuando le has dado de todo, te pide algo que no tienes. ¿Y es lo que quería? Pues lo podía haber dicho la señora desde el principio y no habernos dado tantas vueltas. Ahí está Luismi, que sabe de qué le estoy hablando. Pero es así lo que le ocurre al ser humano. En iglesias pequeñas como la nuestra, el ánimo es lo primero que se pierde. Todo parece una pesada losa. ¡Wow! Cuando vamos a reunirnos para llevar a cabo algún estudio, el culto de oración, alguna responsabilidad de trabajo, algo que hay que hacer en las diversas cosas, que son necesarias en la iglesia. Uf. Aparece el cri, 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 cri y necesitamos fuerza y empuje para hacer todos los asuntos. Si estuviéramos en una iglesia con 200 jóvenes y 600 mayores y otros 300 ancianos, estaríamos todos con las pilas puestas. Pero lo que debemos olvidar, lo que no debemos olvidar es una cosa, que nosotros estamos en el contexto de la iglesia para honrar a Dios, no para ver si somos 100 o 500 o 27, sino que nuestro propósito es honrar a Dios, donde Él nos ha puesto en su providencia para honrar su nombre. Y es ahí donde tenemos que trabajar, en el contexto donde Dios nos ha puesto. El Señor le dice lo mismo a la gente de la época de Isaías. Estaban allí. Estamos solos. No hay quien nos ayude. Somos pocos. Y el Señor les dice, fijaos, Isaías 15:3, 35:3. Fortaleced las manos cansadas. Afirmad las rodillas endebles. Decidle a los de corazón apocado. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. No necesitamos 5.000 en la iglesia. Necesitamos que Dios esté con nosotros, nada más. Si somos 3.33 o 3.333, eso es lo de menos. Nos ayuda a nivel de la carne. Pero aquí estamos para servir a Dios en espíritu y en verdad. Para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por lo tanto, son otras cosas las que nos deben motivar y es ahí donde tenemos que centrar la enseñanza. Continuamente vemos en las Escrituras estas palabras de ánimo. Para que hagamos nuestro deber, para que asumamos la responsabilidad independientemente de los que seamos. Y esto es lo que debe caracterizar al varón. Esta fuerza y vigor interior, su carácter resolutivo y su disposición para asumir el papel de líder y poder avanzar resolviendo las cuestiones en su casa primeramente y después también en la iglesia. Carácter de líder y resolutivo. De líder y resolutivo. La semana pasada estaba Ramón en casa y le digo, no nos funcionan los altavoces de arriba, hoy ya están arreglados. Resolutivo. Si tenemos que decir las cosas 528 veces, no vamos a ningún sitio. Resolutivo. Líder, resolutivo. Si eres líder y no eres resolutivo, es que no eres líder. Porque los que lideran, resuelven. No presentan más problemas o no se duermen. Si lideras, resuelves. Estamos ante una de las virtudes esenciales de lo que constituye un hombre. La determinación, la fuerza en su carácter para ser líder, cumplir su propósito y hacer la obra que está bajo sus hombros y que la tiene que llevar él. La tiene que llevar él en su familia y la tiene que llevar él en su iglesia. Esto quiere decir que con mucha frecuencia puede verse tentado a perder el ánimo. Con mucha frecuencia puede verse cansado. Hay muchos condicionantes que le pueden hacer desmayar y dejarlo sin fuerza. Hay muchos condicionantes. Por eso Dios nos anima, nos alienta y nos consuela diciéndonos, ten ánimo, fortalécete en Dios. Que sepas que esta es una batalla que tienes que luchar y que si miras a tus antepasados en la fe, la tuvieron que luchar también. Por lo tanto, descansa en Dios. Toma fuerzas en Dios y cumple con la labor que Dios te ha encomendado en medio de su iglesia. Así es como la iglesia prospera. Así es como todos nos sentimos nutridos. Así es como podemos cumplir con el papel que Dios le ha dado a la iglesia en este mundo. Ser columna y baluarte de la verdad. Para ello necesitamos hombres. Hombres de verdad. Vamos a terminar en oración.